Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Continuamos, queridos amigos oyentes. Estamos en el módulo número 12 titulado Pablo, su vida y comunidades. Venimos en este programa número 75 de nuestro curso bíblico radial analizando el contexto histórico, cultural y religioso también de la actividad misionera del apóstol de los gentiles, San Pablo. Queridos amigos oyentes, los invitamos entonces enseguida a tomar papel y lápiz y abrir sus Biblias. Vamos a analizar el último de los aspectos de el marco histórico y contextual de la vida de Pablo.
El aspecto religioso.
Debemos reconocer, estimados oyentes, que la religión es y ha sido siempre y en todos los imperios un arma poderosa de justificación del poder. Roma no era la excepción. Ya desde el año 27 antes de Cristo, César Octavio recibe el título de Augusto, que es un término usado para las divinidades. En el año 12 antes de Cristo toma el título de Sumo Pontífice. La religión se ha vuelto poco a poco un símbolo de pertenencia y de unidad del imperio en Roma. La divinización imperial se ha vuelto la religión oficial, obligatoria además. Pero también debe destacarse que los judíos, a pesar de haber sido colonizados por varios imperios, estaban dispensados de este culto, que fue sustituido por el sacrificio en honor al emperador en el Templo de Jerusalén. Es decir, dado que para los judíos era prácticamente imposible renunciar a su fe en Yahvé y proclamar otro tipo de fe, quienes los conquistaban preferían evitarse el problema de enfrentar revueltas a causa de la religión. Y entonces, el imperio les permitía continuar con su religión, les respetaban su credo religioso, pero a cambio tenían que ofrecer un sacrificio para pedir por el emperador en el Templo de Jerusalén. En este aspecto religioso, por lo general, los judíos no han tenido mayores problemas. En cambio, los cristianos sí que los tuvieron. De hecho, la vida de Pablo nos permite constatar aquellas dificultades. Y después de haber analizado a grandes rasgos el ambiente en el que vivió el apóstol Pablo, vale la pena preguntarnos acerca de su persona. Queremos que usted abra su Biblia y observe algunos hitos importantes dentro de la vida de Pablo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3, constatamos que la formación religiosa de Pablo era como la de un fariseo. Escuchemos entonces Hechos, capítulo 22, versículo 3.
Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy.
En consecuencia con su orientación religiosa, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2. Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2.
Entretanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres, que siguieran el camino de Jesús.
Acabamos de escuchar Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Pablo perseguidor, pero Cristo lo alcanzó y fue el inicio de su conversión total y radical. Hechos capítulo 9, versículos del 17 al 19. Hechos 9, versículos del 17 al 19.
A Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: «Hermano Saulo, Jesús el Señor que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». En ese mismo momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista, y a continuación fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas.
Esta conversión de Pablo fue realmente radical. Nunca más pensó siquiera en volver atrás. Siempre miró hacia adelante y en la perspectiva de Cristo. Se convirtió en su misionero. Como lo podemos ver, siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta vez en el capítulo 11, versículos del 25 al 30. Hechos 11, versículos del 25 al 30.
Después, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y estuvieron juntos un año entero en aquella iglesia, enseñando a muchos. En Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. Por entonces bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, anunciaba que una gran hambre iba a venir sobre toda la tierra. Fue la que se produjo en tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno según sus posibilidades, determinaron enviar ayuda a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándola a los responsables por medio de Bernabé y de Saulo.
Y finalmente, estimados oyentes, este incansable misionero experimenta la persecución. Pablo pasa de perseguidor a perseguido. Miremos entonces de cerca este hito en la vida de Pablo. Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 15. Hechos 23, versículos del 12 al 15.
Cuando amaneció, los judíos convocaron a una reunión y prometieron bajo juramento no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos bajo juramento. Fueron después a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijeron: «Nosotros hemos prometido bajo juramento no probar bocado hasta haber matado a Pablo. Así pues, de acuerdo con el consejo de ancianos, soliciten al comandante que lleve ante ustedes a Pablo, con el pretexto de que quieren examinar su causa detenidamente. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para matarlo antes de que llegue aquí».
¿Qué les parece, estimados oyentes? Esta es la vida de Pablo, vida apostólica a la que aquí en Travesía por el Mar de la Escritura le estaremos dedicando 10 programas. Pero claro, el tiempo se nos viene bastante corto, de manera que inmediatamente les invitamos a nuestro siguiente segmento.
La orientación de nuestros pastores.
Bien, queridos amigos y amigas, estamos hoy ya aquí en Travesía por el Mar de la Escritura, con la presencia grata del padre Fidel Oñoro. Él es director del Centro Bíblico Pastoral para América Latina del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, que está aquí de pasito por Santo Domingo, y hemos aprovechado precisamente para que nos ayude orientándonos para poner en práctica en la vida lo que hemos aprendido en este programa. Padre, el contexto histórico en el que vive Pablo es diferente ciertamente al contexto en el que nos desenvolvemos el día de hoy. Hay una gran diferencia de aproximadamente 2000 años solamente para tomar en cuenta el tiempo. Sin embargo, para Pablo no fue pretexto eso, el contexto histórico en el que le tocó vivir, para difundir la fe en el Cristo que él conocía. ¿Por qué será que los cristianos a veces ponemos como pretexto el contexto en el que nos toca vivir en la actualidad para dejar de hacerlo? Bienvenido, Padre.
Muchas gracias por invitarme a participar en ese espacio. En cuanto a la pregunta del contexto que Pablo vive y la relación que puede tener con nuestro contexto, debemos decir, en primer lugar, Pablo es un hombre que vive muy en su contexto, muy enraizado en su contexto. Él no es un hombre que vive fuera de la sociedad de su tiempo, es un hombre que vive muy en su tiempo. Pero en segundo lugar, tenemos que reconocer que el tiempo de Pablo no es el mismo tiempo que vivimos actualmente. Y tenemos que reconocer las diferencias entre los tiempos de Pablo y los tiempos de hoy. Pero esto me lleva a una tercera afirmación. De todas maneras, hay cosas que Pablo vivió en su tiempo que también nosotros hoy estamos viviendo y que nos permiten establecer puentes de conexión con la manera como Pablo vio, interpretó y reaccionó, evangelizó, porque Pablo es un misionero, como anunció a Jesucristo en su tiempo y como nosotros hoy podríamos y deberíamos hacerlo en el nuestro. ¿Cuál es el contexto de Pablo? Pablo es un judío que nace en el extranjero, es decir, no nace en Palestina, nace en la ciudad de Tarso. En ese momento es está dentro de una provincia romana, en la región de la Cilicia, actual Turquía, suroriental, en un enclave que podemos decir cosmopolita, donde hay culturas autóctonas de larga tradición, pero donde también hay muchas personas de paso, personas que han venido de otros países, de otras regiones a establecerse allí, donde se hablan diversas lenguas, donde hay diversas maneras de ver la vida. Pablo desde pequeño conoce eso. Pablo conoce un mundo multicultural, no un mundo construido sobre un único formato de pensamiento, sobre una única visión, sino Pablo vive en un mundo donde se comparten diversas maneras de ver, de pensar y de actuar. Diversos estilos de vida, digamos también. Eso. Pablo es un hombre de un mundo, desde pequeño, que vive un mundo multicultural, diverso, multiétnico y también multireligioso. Esto creo que es importante. Paremos aquí un momentico y veamos que el mundo de hoy que tiene mucho de eso también. El mundo que nosotros estamos viviendo no es como el que nos tocó hace de pronto 30 o 40 años, los que tienen nuestra edad, bueno, no sé la tuya, pero por lo menos la mía, los que ya entramos a la década del 40. Una cosa, yo me acuerdo cuando era la Semana Santa, se hacía silencio, era la muerte del Señor, había que meditar, había retiros, y en el campo era una cosa, y en la ciudad había un ambiente. Hoy no, hoy es otra cosa. Para mucha gente de vacación, claro, hay mucha gente realizó también, día de playa, bueno, la otra gente va a ver televisión de corrido, otros siguen como si nada ocurriera, una vacación más. Esto indica que estamos viviendo un mundo que ya no es unicultural, sino multicultural. Es decir, el mundo ha cambiado. Y no todo el mundo cree lo que uno cree, ni todo el mundo piensa como uno piensa, ni todo el mundo necesariamente es católico, más no lo es. Es decir, estamos ante una realidad multicultural, también multiétnica e inclusive multireligiosa. Pablo también sabía lo que era la globalización. Esa globalización en su época se llamaba mundo grecorromano. Desde el punto de vista cultural era la cultura helenística o griega, desde el punto de vista político era el Imperio Romano. Era una mezcla un poco curiosa, y se intentaba uniformar bajo determinados modelos de pensamiento y de costumbres y de gustos.
De lengua también.
De lengua y de gustos. Había un intento para uniformar todo esto en el Imperio Romano, el mundo mediterráneo, mundo grecorromano. Pienso que también algo y así también, cuando todo el mundo quiere conocer inglés, cantar en inglés, o seguir determinadas culturas, aparece una moda en Inglaterra y de pronto aquí ya la estamos viviendo aquí a los 2 o 3 semanas. Son cosas en común, pero también la gran diversidad, es muy curioso. Globalización en el sentido de modas comunes y parámetros comunes, pero también dentro de una gran diversidad de pensamiento. Creo que este es un punto de partida muy bueno, ¿sabes? Para entender a Pablo y para poder conectar el Pablo de la Biblia, el Pablo que conocemos en la Sagrada Escritura y el Pablo que nos habla hoy a nuestra fe y nos invita a ser misioneros como él en el contexto en el que vivimos.
Este contexto ofrece, por cierto, también entonces muchas dificultades para realizar la tarea que se propone el evangelizador, y Pablo lo respiró y lo vivió. Y eso, sin embargo, no fue en Pablo, insisto en la pregunta, no fue en Pablo un pretexto para dejar de anunciar. Para nosotros tampoco debe ser.
Pablo fue un maestro de los puentes. No sé si la expresión sea válida. Un hombre que supo trazar puentes entre la fe y la cultura. Y para poder pasar puentes hay que saber ver los puntos de contacto. Pablo sabía ver, sabía cómo conectar aquello que era común al cristianismo en el mundo pagano, o era afín, y aquello que del mundo pagano podía ser más fácil, entender más fácilmente el mundo de la Biblia, el mundo de la fe. Pablo sabía ver homogeneidades, y por eso en un Areópago es capaz de citarles una poesía.
Uh-huh. El Dios desconocido.
Claro, perfectamente. Y en su estrategia misionera, Pablo es capaz de meterse en el mundo de la polis griega y en el mundo de organización de la época. Pablo es capaz de hacer una cosa de esa, y sabe cómo es el mundo de la familia, y sabe cómo se mueven las cosas. Pablo sabe los puntos de contacto, y sabe ver también las grandes diferencias. Pablo sabe ver dónde están los puntos incompatibles, inclusive. Pero el gran regalo de Pablo, en mi opinión, es que Pablo traza el puente entre la fe y la cultura, haciendo posible que la fe cristiana sea transportable a cualquier cultura. Si no fuera por Pablo, me atrevería a decirlo así, si no fuera por Pablo, el cristianismo hoy sería una secta judía. Estaríamos todavía circuncidándonos, no podríamos comer chicharrón, y estaríamos con el gorrito en la cabeza como los judíos, y solamente seríamos judíos que creeríamos en Cristo. Pablo entendió la universalidad del cristianismo, que con Cristo había llegado a plenitud la historia de la salvación, que lo que Dios hizo con el pueblo judío, desde los tiempos de Abraham hasta Jesús, que todo esto que Dios hizo en la persona de Cristo, plenitud de todo en la historia de salvación, ahora estaba destinado a la humanidad entera, porque ese era el proyecto de Dios. Y aquí es donde Pablo da el paso. Pablo se la va a jugar para que se vea el reconocimiento a las tradiciones judías, de las cuales Pablo es respetuoso. Pablo reconoce la herencia judía, pero también la gran novedad de Cristo. Con Cristo hay un nuevo punto de partida. Con Cristo hay una originalidad. Hay algo inédito que ha entrado en el mundo, en la persona de Él. Y esto, Pablo es maestro. Es un genio, yo diría. Y es aquí donde Pablo es capaz de llevar a las culturas diversas, fuera de Palestina, el Evangelio de Cristo, sabiendo ver lo común y lo diferente, para que cualquier hombre, desde la fe que tiene, sin haber sido judío, pueda comprender y vivir la persona de Jesús. Pablo es el maestro de la universalización del cristianismo. Y esto, yo pienso que es algo que estamos necesitando hoy. No podemos encerrarnos en que los cristianos somos la capillita, y somos nosotros, y los de fuera no nos entienden, y los de fuera... ¡No! Tenemos que saber dialogar con la cultura de hoy, con la política de hoy, con la economía de hoy, con todas las tendencias que hay en el mundo de hoy, sin dejar que el mundo de fuera nos moldee a nosotros, que ese es uno de los peligros.
Incluso con la tecnología de hoy.
Tenemos que llevar la novedad del Evangelio, universalizar esta palabra y colocarla para que Cristo pueda tocar los corazones de todas las personas y transformar esta realidad en la que vivimos.
Usted ha dicho, padre, dos cosas. Hay que saber, y Pablo supo, determinar cuáles son los puntos de contacto entre el Evangelio y la comunidad, y la otra, determinar también los puntos en los que es incompatible la realidad que está viviendo con el Evangelio. Pero para eso hace falta entonces conocer, impregnarse de la realidad que uno está viviendo. Uno no puede aislarse. No cabe entonces un misionero que no quiera ver la realidad y el mundo que le está rodeando.
Así es, tú lo has dicho. Un misionero como Pablo tiene que ser un hombre de su tiempo, un hombre de su mundo. Pablo fue griego con los griegos y judío con los judíos.
¿Cómo lograr eso? Que el Evangelio se inculture y que de pronto entre en la sociedad, ¿no? Saber hacer la inculturación del Evangelio en la actualidad de hoy.
Te lo respondo con una cita de San Pablo. Uh-huh. En la primera carta a los Corintios, dice, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23, dice Pablo: efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como los que están sin ley, para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio para ser partícipe del mismo. Fíjate, hermoso. Es precioso. Fíjate esa frase, me he hecho todo a todos. ¿Cómo puedo yo evangelizar el mundo de los pobres si yo no me hago el mundo de los pobres? ¿Cómo puedo evangelizar yo el mundo de los enfermos si yo no participo de su debilidad? ¿Cómo puedo yo meterme en el mundo de los drogadictos si yo no participo de alguna manera? No tengo que ser drogadicto. Quiero decir, si yo no entro y no te intento comprender, ¿cómo intento yo entender los artistas si yo de alguna manera no aprecio lo propio de ellos y no me coloco en sus zapatos? Me echo todo a todos. La respuesta a tu pregunta de ahora es, me echo todo a todos. Creo que Pablo no lo habría podido decir de manera más clara.
Un evangelio que, siendo maleable, no pierda su esencia.
Por supuesto. El evangelio no se trata de negociar el evangelio. El evangelio no se negocia con las culturas. No se negocia. El evangelio siempre será el evangelio. Pero el evangelio siempre tiene una voz capaz de entrar. Porque el evangelio siempre se reencarna en cada cultura.
¿Qué les diría Pablo a los misioneros hoy que se desenvuelven en esta realidad histórica de hoy? ¿Qué nos dice a nosotros los misioneros?
Yo creo que nos diría, sean como Cristo. La palabra se hizo carne. Y esta palabra hecha carne, Jesús, se hizo un hombre de su tiempo, de su cultura, se hizo un hebreo, se hizo lo que le correspondió. También nosotros tenemos que ser hombres y mujeres encarnados como Cristo en nuestro tiempo y en nuestra cultura. Seamos como Cristo.
Queridos amigos y amigas, aquí en Travesía por el Mar de la Escritura ha sido el padre Fidel Oñoro. Él es director del Centro Bíblico Pastoral para América Latina del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. A quien le agradecemos y nosotros aquí continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento,
fortalecer
y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Una vez más estamos en la recta final de queridos amigos oyentes. Qué corto se nos hace el tiempo para hablar de la vida de Pablo Apóstol. Vamos inmediatamente a pedirle a Lorena Barreiro que nos sintetice lo que hemos analizado en este programa 75. Adelante, Lorena.
Rafael, muchas gracias. Estimados radioyentes, aquí la síntesis del programa de hoy. Iniciamos el módulo 12 de nuestro estudio, que tiene como objetivo adentrarnos en la vida del apóstol Pablo, su misión y comunidades. Analizamos el contexto geográfico e histórico de la actividad misionera de Pablo. En el ámbito geográfico, dijimos que Pablo desarrolla su tarea apostólica en los territorios del mundo antiguo, que forman parte del Imperio Romano, que a su vez comprendía por el norte hasta los ríos Rin y Danubio en Europa, por el oeste, lo que hoy es España, Francia y Alemania, al este, ya en el continente asiático, Siria, incluido el Mar Negro, con su frontera hasta el río Éufrates, al sureste el pequeño estado de Palestina, tierra de los judíos, y hacia el sur, en el continente africano, Egipto y Cirenaica. En el ámbito histórico, dijimos que Roma conquistó los territorios de Oriente, incluyendo la Palestina, a partir del 241 a.C. con las guerras púnicas. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo anexó Palestina a la provincia conquistada de Siria. También dijimos que al interior del Imperio Romano, la organización social era piramidal y esclavista. Es decir, en la cúspide de la pirámide estaba el emperador, algunos latifundistas, funcionarios, ricos y otros que detentaban la ciudadanía romana. Existía también una inmensa plebe conformada por profesores, médicos, artesanos, comerciantes, etc. Mientras que casi un 50% de la población eran esclavos. Roma sustentaba su dominio en su capacidad militar y en el aprovechamiento de la cultura griega en su propio beneficio. En el campo religioso, Roma daba libertad de culto a los judíos, pero a cambio debía ofrecer un sacrificio en el Templo de Jerusalén pidiendo por el emperador. Queridos amigos y amigas, hasta aquí lo que hemos estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continúas con el programa.
Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, allí el resumen de lo estudiado en este programa. Y en nuestro siguiente encuentro, queridos amigos oyentes, estaremos adentrándonos en cada una de las cuatro facetas de la vida del apóstol Pablo. Así que desde ya los invitamos a todos ustedes. Ahora vamos inmediatamente a escuchar las tareas.
Actividades para aprender.
Respondamos, queridos amigos oyentes, las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál era la situación del pueblo que se vivía en el tiempo del Imperio Romano cuando Pablo vivió? ¿Cuál era entonces la situación del pueblo en el tiempo en que los romanos dominaban el territorio donde Pablo realiza su misión? Y segunda pregunta, ¿cuál era la situación religiosa de Palestina en el tiempo del Imperio Romano? ¿Cuál era, por lo tanto, la situación religiosa en el tiempo del Imperio Romano? Conteste, querido amigo, querida amiga, a estas sencillas preguntas con sus propias palabras. Pasamos inmediatamente a hacer la oración. Señor Jesucristo, que permaneces vivo en medio de tu iglesia y te manifiestas por el testimonio y la predicación de los apóstoles y de sus sucesores, te rogamos que nos alientes a seguir el ejemplo del apóstol Pablo, para que seamos perseverantes en la búsqueda de la verdad de Dios revelada en ti, y para que, al encontrarla, seamos fieles y radicales testigos de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se despide de ustedes Rafael Charfuelán. Que el Señor les bendiga, paz y bien en sus hogares. Los espero en el programa número 76 de nuestro curso bíblico radial. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.